Seguimos contando la actualidad de este viernes que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, Estados Unidos asegura que la guerra en Irán va a durar entre 4 y 6 semanas. Te recuerdo que llevamos ya una. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también ha informado que su país está en camino de controlar todo el espacio aéreo iraní. En paralelo, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido negociaciones diplomáticas serias porque la situación podría descontrolarse todavía más. Segunda, el PSOE expulsa al alcalde de Almusafes, Valencia, por sus declaraciones públicas contra las mujeres que le denunciaron por presunto acoso sexual y laboral. Tony González, así se llama, entre otras cosas dijo que eran unas denuncias falsas y desveló la identidad de esas mujeres. El PSOE ya le suspendió cautelarmente en diciembre. Tercera, sigue la búsqueda del hombre arrastrado por el agua cuando trataba de cruzar con su furgoneta una riera en Llinars del Vallès, en Barcelona. Los equipos de rescate han localizado el vehículo, pero el conductor no estaba dentro. Guillem Recio es el jefe de intervención de los bomberos.
Continuamos haciendo maniobras por la noche, pero son maniobras donde primamos no ponernos en peligro nosotros, porque todavía hay un caudal importante, y a medida que baje el caudal, pues tendremos más posibilidades de hacer más acciones o más maniobras para tener éxito.
Y cuarta, Salvamento Marítimo ha rescatado un cayuco con 61 migrantes a bordo a 50 kilómetros de Fuerteventura. La embarcación llevaba varios días a la deriva. Esta mañana fue localizada y un buque mercante la ha protegido de las malas condiciones del mar hasta que han podido ser auxiliados.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Quiero que te pongas en la piel de Alexandra. Tiene 57 años, es el ejemplo de un problema que cada vez es más común en nuestro país. Su día a día eran jornadas marcadas por la rutina. Después de desperezarse un poco y desayunar, Alexandra se duchaba, se vestía para poner rumbo al trabajo. Con paciencia, y tras un buen ratito de coche aguantando atascos, llegaba la ofi. Estaba contenta con su trabajo, mezclaba el mundo de la cooperación internacional con la comunicación. Muchos años de experiencia, habla 6 idiomas, ojo, un currículum que hacía que su presencia fuera indispensable en la compañía, pero no. Cuando cumplió 50 años, su jefe le transmitió que prescindía de sus servicios, la echaron a la calle y se le cayó el mundo encima.
Soy una persona muy activa, entonces a mí me mata esta situación. Y me mata psicológicamente, anímicamente, porque claro, empiezas, no es que dude de mí y de mis capacidades, para nada, pero empiezas a sentirte invisible, a que los currículums no llegan.
Los minutos, las horas y los días que pasaban de forma rápida en la oficina pasaron a ser un lastre. Se empezó a sentir invisible para una sociedad que le señaló simplemente por la edad. No es la única, porque ella forma parte de las 540.000 personas de más de 55 años que están en paro, oficialmente, ahora mismo en España. Alexandra se encuentra de repente con una barrera indestructible en la que tuvo que sobrevivir como pudo con un subsidio para mayores desempleados.
Ahora mismo me acaban de conceder la ayuda de mayores de 52 años, pero 480 euros no es nada. Y no es el dinero en sí. Yo lo que quiero es estar en activo. Yo soy una persona que trabajo desde los 18 años.
Varios años después de su despido, esa oportunidad laboral sigue sin llegar. No tiene estabilidad económica y trata de hacer malabares para mantener a su hija. Aún le queda tiempo para llegar a la jubilación y su principal preocupación pasa por estar activa y encontrar un empleo lo antes posible.
Los cargos no es lo que me importa, pero sí que me importa el estar activa, porque es que me quedan 10 años. Ya que en este país nos han alargado, como decías tú, la jubilación, ¿qué hago yo con 57 ahora hasta los 67?
La historia de Alexandra no es un caso único. Para que te hagas una idea, casi 3 de cada 10 desempleados tienen más de 50 años en España. De todos ellos, 1 de cada 4 de larga duración están en la última fase de su carrera. Esta discriminación por la edad es lo que se conoce como edadismo. Un problema que lleva años preocupando a la Organización Mundial de la Salud. Sí, sí, salud. Tanto es así que en 2016 los Estados miembros pidieron la puesta en marcha de una campaña mundial contra el edadismo. Al frente estuvo la doctora gallega Vania de la Fuente Núñez. Y esto es lo que nos decía aquí en La Linterna.
Lo que mostramos en este informe es que está muy estrechamente relacionado con nuestra salud y nuestro bienestar cuando somos mayores. El edadismo está asociado a una muerte más temprana. Esto se ha visto en diferentes estudios que se han realizado en diferentes países. Y para daros un ejemplo, uno de estos estudios encontró que las personas mayores que tenían actitudes negativas hacia el envejecimiento tenían casi un 20% más de probabilidades de morir durante un periodo de 6 años.
No hablamos solo de acortar la esperanza de vida, sino que también afecta a la salud mental y física de todos aquellos que lo sufren. Según la OMS, se calcula que cerca de 6 millones de casos de depresión en el mundo son atribuibles al edadismo.
También vemos que se asocia una peor salud física y mental, incluidas la presencia de enfermedades crónicas, hospitalizaciones, depresión y deterioro cognitivo. También disminuye nuestra calidad de vida. Y puede llegar a aumentar el aislamiento social y la soledad, así como aumentar el riesgo de que adquiramos determinados hábitos no saludables, fumar o no tomar la medicación que nos haya prescrito el médico.
¿Estamos ante un problema que va empeorando con el paso del tiempo? ¿Por qué se produce esta discriminación? Hoy hablamos del edadismo laboral en España y las consecuencias que tiene en los afectados, claro, y en las propias empresas. Con el aumento de la esperanza de vida, trabajar durante años se ha convertido en una necesidad tanto social como económica. Algo que ha obligado a replantearse la forma de concebir el empleo y la gestión del talento, que premian sobre todo a las generaciones más jóvenes. Según un estudio elaborado por Cruz Roja, el 44% de las personas que buscan empleo han sufrido discriminación por razones de edad. Una cifra que se dispara al 58% en los mayores de 45.
Hace 2 años, en plena pandemia, llevábamos un mes encerrados en casa, más o menos, y recibo un burofax en el cual se me dice que la empresa que me despide, con la argumentación de que para mi categoría profesional y mi puesto de trabajo no tienen un puesto que darme.
José Miguel tiene más de 60 años, fue despedido de manera fulminante en plena pandemia, llevaba más de 30 años en la compañía. En sociedades como la nuestra, cada vez más se percibe a la juventud como un sinónimo de productividad, de modernidad. Sinceramente, no tiene por qué ser así. Mientras que la madurez se asocia a algo débil y frágil.
Es una práctica habitual en esta empresa, es una multinacional del sector tecnológico. Ya llevábamos varios años en los cuales cuando la gente iba cumpliendo cierta edad, rondando los 60, entre 58, 59 y 60, bueno, pues iba habiendo despidos.
Contra este fenómeno del edadismo, ahora hay un término que empieza a sonar con fuerza. Es el fenómeno YOLD, con Y. Personas que rondan los 60, pero que mantienen niveles de actividad y capacidad comparables, si no mejores, a cuando eran más jóvenes. Su energía y experiencia hacen que puedan encontrar de nuevo un trabajo. Eso, mezclado con algo de fortuna. Mira, le pasó a José Miguel.
Ahora estoy en una empresa que es también del sector tecnológico. La empresa es SDL, Staff Defense and Logistics and Engineering, y estoy como jefe de proyecto, un poco la categoría que tenía antes en mi anterior empresa, en mi último trabajo. Y bueno, estoy con un proyecto bastante importante, con un presupuesto superior a los 3 millones de euros.
Hay muchos mitos en torno al edadismo, entre ellos la idea de que bloquean el ascenso los jóvenes, que tienen dificultades con la tecnología, que son menos productivos o resistentes al cambio. Hay varios estudios que desmontan estas afirmaciones, sobre todo teniendo en cuenta que el talento senior aporta estabilidad, reducen costes de rotación, conservan redes de relaciones valiosas. Para hablar de ello hemos llamado a Guido Stein, autor del libro YOLD, la edad y el oficio. Edita McGraw-Hill. Guido, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Gracias por atendernos. ¿Por qué?
Nada, un placer.
Me imagino que habrá muchas cuestiones, pero ¿por qué el edadismo está cada vez más extendido? Porque por pura lógica debería ser al revés, pero ¿por qué?
Sí, bueno, esto decía Paco Umbral que una razón explica más que varias. Entonces, yo creo que la principal es que hay mucha más gente, como decía la doctora, mayor, pero que está en plena forma, la pirámide se ha invertido y que van a vivir más años. Y esto, pues, bueno, nos presenta unos retos apasionantes, pero es que esta gente pues se va a poner en los 80 también en forma, y los planes de jubilación, ya sea privados o públicos, y luego sobre todo la sostenibilidad psicológica y la felicidad humana, pues hace que tengamos, pues sí que estábamos preparados para que cuando uno se jubilaba pues duraba un par de añitos o tres y se moría,
claro.
Pero es que ahora te dura 20 o 30, ¿no? Y ese es lo que ha puesto esto encima de la mesa con más fuerza, y estos señores consumen, votan y hacen de todo.
Claro.
O hacemos de todo.
Sí, sí, sin duda, yo también meto ahí, ¿eh? Una cuestión que yo veo fundamental,
dime.
Lo veo en mi oficio, pero estoy convencido que en todos, es la cultura. Sí. En mi oficio, las fuentes y la experiencia, pero claro, yo entiendo que no puede ser un geo de la policía o un boina verde del ejército, pero sí. ¿Se nos olvida la importancia de la cultura con mayúsculas dentro de una compañía?
Sí. Bueno, yo creo que, vamos a ver, yo creo que hay mucha hipocresía en esto, ¿no? Porque por un lado, el edadismo es una discriminación sangrante, dolorosa, inaceptable y en plena ebullición, y por otro hay un discurso acerca del talento senior, de la experiencia, de ese ambiente, de esas personas que tienen el conocimiento, pero la realidad es que es muy difícil hacerles hueco, estable, y va a haber que ponerse a ello un poco, ¿no?
¿Qué es YOLD con Y? YOLD. ¿Qué es?
Bueno, el título lo puso mi mujer, es una médico. Pero pon YOLD, Luisa, ¿no? Que tú bien conoces. YOLD, Young and Old. Es que los antiguos 40 son los nuevos 60. Y los nuevos 60, y los antiguos 60 son los nuevos 80. Quiero decir, que son jóvenes y mayores a la vez. Es verdad que no tienes los 40... Pero tienes, debido a que te has cuidado, debido a que tenemos doctoras como las que tú has citado, y por otro, debido a que has estado activo, porque aquí, en fin, nada envejece tanto como dejar de trabajar. Es verdad que la gente ahora ya no dice, ya no, los que tienen 55 ya no dicen tanto, ay, qué ganas tengo de prejubilarme. Ya no, porque jugar al golf o si tienes una disposición económica buena, pues te hartas al cabo de unos años. Entonces, el YOLD es pues el contraposición del millennial, es quien todavía tiene ganas. Es verdad que no debería abordar la vida profesional como si tuviese 40, porque tiene 60, pero nosotros hemos hecho tres tranchas en lo que hemos investigado. De los 60 a los 70, de los 70 a los 80 y después. Pero es que es verdad que a lo mejor pues ser... un militar en activo en Afganistán o en Irán, claro. Ahora, pues con 70 pues no es razonable, pero en muchas profesiones sí. Lo que ocurre es que hay que saber hacer dos cosas. Hay que saber dar un paso atrás, porque lo duro para las generaciones que vienen detrás es que haya un tapón. Y luego en las empresas también necesitan hacer hueco para que haya promociones. Entonces, tenemos que saber dar un paso al margen en dos sentidos. En estatus, y mira, la realidad es que también en retribución, porque al cabo de los años pasas a ser muy caro. Entonces, como ya con más años, en principio, pues puedes tener un montoncito hecho, si es que no lo has liado, y puedes tener unos ahorros, entonces, hombre, ahí eso ayudará. Ayudará, claro. Mucho, ¿eh?
Sí, sí.
Un poquito menos de estatus y un poquito... O sea, esto, lo que ocurre aquí es que entre todos hemos matado el asunto. O sea, por un lado, yo creo que las empresas son personas, tienen que tomarse decisiones. Por ejemplo, hay una que no comentáis, pero que es muy fuerte. O sea, a los headhunters no se les permite presentar candidatos por encima de 55, ni de relleno. ¿Por qué? Porque uno no quiere correr ese riesgo, porque alguien mayor... Pues que, en fin, tú has dicho una serie de razones. Yo he hecho una encuesta entre 60 alumnos de un programa de desarrollo directivo mío que tienen 40 años, son tíos estupendos, y la verdad es que te muestran eso que se ha comentado ahí. Resistencia a la innovación, inflexibilidad, difícil encajarles, más caros, menos energía. son reemplazables por la inteligencia artificial. Esas son esas razones que no explican, pero que existen ahí y que tienen cierto argumento. Pero simultáneamente estos chavales, que son estupendos, y que tengo yo ahí, pues te dicen, hombre, que tienen una experiencia. La experiencia claro. es que han hecho las cosas, las han hecho bien y por lo tanto lo pueden hacer otra vez. Esa es la experiencia operativa, ¿no?
Sí, sí.
No la experiencia de muchos años, no. Estos tíos lo han hecho bien y pueden volver a hacerlo tuneando un poco algunas cosas. Claro. Entre otras, tienen un aprendizaje y muchos de ellos introducen la inteligencia artificial maravillosamente bien. Y luego tiene una cosa que lo ha dicho en parte la doctora, que estamos en una época muy inflamada. Yo no soy médico, pero lo aprendo de mi mujer, muy inflamada. Psicológicamente estamos un poquito pasados. Entonces tenemos a los jóvenes, pues en fin, con lo que están viviendo, con el tema de la digitalización en pleno ebullición. Y por otro lado, tenemos a unos nuevos adolescentes que son algunos entre 40 y 50 años, que en fin, que son de bofetada y que esos además la adolescencia le van a durar más que a mi hijo Juan, que tiene 13, le van a durar más. Pues tenemos como salvopantallas mujeres, muchas mujeres, más mujeres que hombres, pero también muchos hombres, que tienen un temple que para la toma de decisiones en este momento, Trump es una excepción, en este momento es muy muy deseable.
Sí, sí.
O sea, yo creo que tienen un futuro estupendo. Perdón por ser tan...
No, al contrario. Al contrario, Guido, te lo agradezco. Pues sobre todo como lo expresas, me hace mucha gracia y ha sido muy, muy sincero. Has tocado claves muy interesantes. Guido Stein, autor del libro Jolt con Y, es un juego de letras. Jolt, la edad y el oficio. Gracias, muy interesante por la clase.
Gracias a vosotros, un placer. Oye, y en el IES tenemos un programa, permíteme la cuña, que si no me echan a mí, que ya soy yo.
No es plan.
Un programa que se llama Nuevos Horizontes, precisamente para este público. Además, encaja mucho con nuestro afán de ayudar en este momento.
Pues mándame el link, que nunca se sabe.
Venga, muchas gracias.
Gracias, Guido.
Un abrazo.
Adiós, adiós. Qué bueno. Hemos hablado de los problemas que genera el edadismo en nuestro país, pero ahora te voy a poner algunos ejemplos de otros casos que han decidido romper con todo. Por ejemplo, el caso de Julio. Tiene más de 25 años trabajando de ingeniero y un ERE le puso en la calle.
Yo creo que hay mucha gente que sí tiene problemas para encontrar trabajo a cierta edad. Es cuestión de trabajo, es cuestión de esfuerzo, es cuestión de disciplina y es cuestión de tener una mujer fantástica detrás que te apoye y te ayude en todo este proceso, porque no es un proceso sencillo. Son muchos los días que llegas arrastrando los pies a casa, de que las cosas no salen, y luego otros días que las cosas salen fantásticos.
Han sido muchos años en una misma empresa, sin embargo, ahora cuando Julio mira hacia atrás reconoce que quizás hubiera tomado decisiones diferentes.
Hay que fomentar el talento siempre, generar oportunidades y para eso, pues, emprender es una opción, pero también las empresas que entiendan que puede haber intraemprendedores.
Eso es lo que ha hecho Julio este tiempo, dar un paso adelante, tomar las riendas. En plena pandemia creó una salsa picante que hizo las delicias de sus amigos en una barbacoa. Y es el momento, fue el germen de la empresa que impulsa desde hace 3 años.
Tenía un estatus que era importante y que me costaba al principio, y apoyado por unos amigos que le dieron punta al proyecto. El mercado de las salsas picantes es un mercado que crece. Estas son salsas picantes hechas con vinagre de Jerez, estilo Luisiana. Y estamos analizando el tema de exportación, haciendo visitas comerciales en el extranjero. Me sirve mucho la experiencia adquirida en la multinacional en la que estaba.
Mira, otro caso es Martina. Durante muchos años estuvo dirigiendo el área de recursos humanos en empresas, teniendo que comunicar muchos despidos. Hasta que llegó el día en el que se encontró al otro lado de la mesa. No se ha rendido y también ha cogido las riendas.
En esta nueva vida he emprendido algo pues que tiene que ver con lo que yo realmente sé hacer, ¿no? Después de participar en un programa de mentoring, decidí poner en marcha mi propio proyecto profesional y, como te decía, haciendo lo mejor que sé hacer, que es ayudar a las empresas a gestionar las personas de su organización.
Llena de ilusión, ha iniciado una etapa que le ha hecho convertirse en un ejemplo de emprendedora senior. Ha defendido a capa y espada el lugar que le corresponde en la sociedad al talento veterano.
A la gente senior a menudo se la rechaza por la edad, por esa losa, ¿no?, que tenemos por la edad. Entonces, yo creo que, a ver, cosas que podemos hacer es darle visibilidad a tesoro que supone la gente senior con esa sabiduría que lleva, ¿no?
Matilde Pelegrí es presidenta de la Fundación Mayores de Hoy y lleva trabajando este problema más de 20 años. Matilde, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Encantada de estar con vosotros.
Gracias por atendernos. Gracias. En España, tengo la sensación de que en general no somos conscientes de esta discriminación tan injusta, Matilde.
Bueno, yo creo que efectivamente no somos conscientes, pero se está viendo cada vez más porque, como cada vez somos más mayores, es verdad que España, yo creo que ya hay conciencia de que hay más de 10 millones de personas mayores de 65, pero es que mayores de 50 somos más de 20 millones. Entonces, parece que efectivamente la sociedad empieza a ser consciente de que, bueno, que tenemos un reto demográfico muy importante y que, por lo tanto, las personas mayores están y estamos presentes en la sociedad. Estabais hablando ahora de temas como la experiencia y
la cultura
y el compromiso. Y es que además una sociedad no solo es que la persona tenga que seguir en activo porque puede y porque tiene mucho conocimiento, es que una sociedad no se puede permitir el lujo de prescindir del conocimiento y de la experiencia de 20 millones de personas.
Uh-huh, es verdad.
Quitas las que están jubiladas.
Pensando en esas personas, ¿cuáles son las consecuencias de sufrir tú el edadismo? El aislamiento social, la discriminación laboral, complicaciones de salud mental, seguro. ¿Qué pasa?
Sí. Claro, es que son personas que, lo comentaban ahora tus entrevistados y lo habéis estado hablando, cuando tu vida laboral es importante y se termina, es verdad que hay muchas otras oportunidades, pero es que el edadismo además no solo es una cuestión de discriminación por razones de edad, que lo habéis comentado y es fundamental, es que además hay pequeños edadismos como la atención de los médicos, y esto los propios médicos lo reconocen, es que viene una persona mayor con los hijos y le hablo a los hijos. No, esto también es un símbolo de edadismo y muchas veces la sociedad se acerca a una persona mayor pensando que siempre va a ser una persona vulnerable y no es así. Además, yo creo que hay una parte importante que es ser consciente de que una persona de 70, una persona de 75 no es mayor en función de la edad que tenga. Depende de su situación personal y de su salud, lógicamente.
Claro.
Entonces, dime.
No, te iba a preguntar, Matilde. ¿Se podría hacer una clasificación por sectores? A mí se me ocurre en mi propio oficio. O sea, gente mayor en una redacción, por cultura, por fuentes y por experiencia, es fundamental. Pero había otros muchos oficios que también. No sé, se me ocurren
muchos.
Los maestros, los médicos, ¿no?
Sin duda. La sanidad, o sea, hay varios sectores en los que no se debe prescindir. La sanidad es una, la educación es otra. Es que no todo es tecnología. Porque además, si hablamos de brecha, por ejemplo, siempre se ha hablado de la brecha digital que deja fuera a las personas mayores. Pues eso es verdad. Eso, mira, la pandemia, si para una cosa nos vino bien, es que la mayor parte de la sociedad fue consciente de que los teléfonos, las tablets, servían para seguirse comunicando con la familia. Y eso fue un paso tecnológico en todos los ámbitos de la sociedad importante. Pero es verdad que como la tecnología avanza muy rápido, pues esa brecha digital sigue existiendo. Es cierto que una persona que se jubila con 65 lleva 30 años trabajando con informática, lleva 30 años trabajando con ordenadores y no le resulta raro. Una persona quizá que ha estado en otros ámbitos o quizá en el mundo rural, pues le resulta más complicado. Por eso toda esta brecha digital hay que analizarla según los grupos de población.
Claro.
Y como tú dices, depende mucho del tipo de trabajo.
Claro.
O sea, no es lo mismo un bombero que un soldado de la UME que un profesor.
Sí, pero fíjate, hasta el bombero y el soldado de la UME pueden dar muchísimas clases a los jóvenes opositores o a los jóvenes reclutas, faltaría más.
Claro.
¿De quiénes, si tuviéramos que hacer un ranking, decimos la sociedad? Sí, la sociedad es muy amplia. ¿De quién es la culpa? Por orden, ¿de las empresas, de nosotros mismos o intermedio? No lo sé.
Bueno, yo creo que la sociedad tiene que ser consciente. Ahí jugáis un papel muy importante en los medios de comunicación generalistas, sin ninguna duda. O sea, cuando se habla de una persona de 70, no se puede hablar de un anciano de 70, porque esto define mucho. Y, por ejemplo, hay temas tan importantes que sería fundamental que la gente supiera, como que hay 60.000 personas mayores de 50 años en las universidades de mayores.
Eso es bueno, muy interesante.
Es un fenómeno sociológico. El tema de universidades de mayores es un fenómeno absolutamente sociológico que está en toda España, y no solo en el ámbito urbano, en el ámbito rural también. Pues esas 60.000 personas tienen entre 50 y 90, dependiendo de cuál sea su situación. Entonces, si todo esto se conoce, es una manera también de luchar contra un edadismo que está en la sociedad, porque la sociedad no es consciente de que muchas de las personas mayores están, no solo es que sean activas, es que además reivindican su papel en la sociedad como tiene que ser. Y porque además no es un grupo homogéneo. Es que, claro, pensamos en personas mayores y el castellano, que es un idioma muy rico, tú hablas de mayor y parece que es una persona muy mayor que está en casa, solita, con poca pensión y triste. No, es que depende de una situación social, familiar, económica, sin duda, y de salud. Pero lo de tercera edad, por favor, esto ya no. Personas mayores, sí, pero es verdad que hasta los 80 quizá es una franja, más de 80, y centenarios tenemos cada vez más.
En cualquier caso, y vamos a ser más seguros en esa franja famosa.
Claro, sin duda.
En cualquier caso, tienes razón. Ruido y denuncia tenemos que hacer ante esta injusticia, el edadismo. Matilde Pelegrí, presidenta de la Fundación Mayores de Hoy, que cada vez seremos más. Gracias, Matilde.
Placer, Ángel.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar.
Hoy hemos hablado del edadismo en España, una barrera laboral que sufre cerca del 60% de las personas que ahora mismo buscan empleo. Tela, ¿eh? La brecha digital, las excusas sobre la producción, la adaptación, son algunos de los motivos utilizados por las empresas para prescindir del talento senior. También las leyes y las normas y la edad como límite por narices. El paso de los años, la situación ha cambiado. Los YOLD, una mezcla entre young y old, jóvenes y mayores, han recuperado su sitio y están consiguiendo demostrar que trabajar no solo es una cuestión de edad, también de talento, de experiencia y de actitud. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Si lo más parecido a un tonto de derechas es un tonto de izquierdas, lo más semejante a un tonto joven es un tonto de mucha más edad, con la preocupante diferencia de que los jóvenes son más apasionados y le ponen más entusiasmo a lo que hacen, lo que aplicado a las tonterías casi es preferible que la tontada la lleve a cabo el tonto de mayor edad, que cometerá la misma estupidez, pero sin mucho afán y sin excesos. La especie humana, durante miles de años, estuvo gobernada por los más viejos de la tribu, del pueblo o del territorio. Esta autoridad de los viejos se rompió hace 6.000 años con el descubrimiento de la escritura, que cambió la vida de los habitantes de este planeta y les hizo prosperar en 60 siglos mucho más que en los 8.000 siglos anteriores. Ese prestigio de los viejos se basaba en que cuando no se sabía leer ni escribir, la sabiduría se albergaba en la memoria. ¿Y quiénes almacenaban más conocimientos y tenían más experiencia? Los viejos. Creo que fue La Rochefoucauld quien dijo que en las edades antiguas, cuando en la tribu moría la persona más vieja, desaparecía una biblioteca viviente. La escritura vino a ser el Google, 4.000 años antes del nacimiento de Jesús, y los viejos pasaron a dejar de mandar. Se hundió la gerontocracia y con el tiempo ya se observa a las personas de más edad con la desconfianza con la que miras un yogur que lleva varios días en la misma estantería, presumiendo que se habrá pasado de fecha. Si un ejecutivo de una editorial está influido por el edadismo, podría cometer el error más grande de su vida, porque en el siglo XVII la edad media para morirse eran poco más de 40 años, y Cervantes escribió El Quijote cuando tenía la avanzada edad para la época de 57 años, que sería el equivalente a los 98 o 99 años de hoy. Entiendo el edadismo para el deporte o cualquier trabajo que precise de esfuerzo físico, pero despreciar a una persona por su edad es un derroche. Si esa persona mantiene en forma los músculos de la mente, es decir, la inteligencia. Lo que demuestra, como decíamos al principio, que un jefe de personal de 30 años puede ser tan tonto descartando veteranos como un septuagenario pretendiendo ser titular de un equipo de fútbol de primera división. Ah, aviso, ni Google ni la inteligencia artificial curan la estupidez, solo sirven para disimularla un escaso tiempo.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión.
Porque ese crucero que imaginas en Viajes al Corte Inglés lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres una empresa que genera residuos de envases? En Envalora te bonificamos económicamente por su correcta gestión. Impulsamos la economía circular y premiamos la reutilización y reciclado de los envases industriales y comerciales. En Envalora damos a los residuos de envases el valor que se merecen. Infórmate en envalora.es.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos. Descubre más en cupraofficial.es.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con unos espárragos IGP de Navarra Lodosa, unos huevos camperos de Pazo de Vilane o unos platos preparados con las mejores recetas de nuestros chefs para que los disfrutes cuando tú quieras. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Comienza Agropopular, saludos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
¿En qué están trabajando ahora mismo en relación con la seca?
Estamos trabajando en un proyecto muy interesante.
Ayer cuando veníamos desde Madrid hasta aquí, el campo verde y muy encharcado.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La cifra de hoy es la del precio del barril de Brent, el petróleo. El de referencia ya se sitúa por encima de los $90, número que no se veía desde principios del 24. $30 más que hace apenas un mes. Eso ya está afectando a los carburantes. Desde el verano del año pasado no echábamos gasolina o gasoil, el gasoil más caro que la gasolina, a un precio tan alto. El litro de ambos no va a parar de subir, dicen los expertos, al menos a corto plazo. Marta Ruiz.
Primer fin de semana tras la guerra y ya empezamos a temblar de camino al surtidor. Las gasolinas han emprendido la escalada al calor de un petróleo, la materia prima, que se ha disparado un 20% en solo 7 días. El barril de Brent se acerca a los $90 y el litro de gasolina 95 ya cuesta de media 1,60 euros, 10 céntimos más que hace una semana, y 20 céntimos más de media pagamos por el litro de diésel, que ya está en 1,64 euros. ¿Y hasta cuándo? Javier de Antonio, presidente de la patronal de estaciones de servicio.
Pues es que no somos capaces de saber hasta cuándo, porque el conflicto nos parece tan de tal incertidumbre que realmente no sabemos hasta dónde puede seguir.
De momento estamos pagando 82 euros por llenar el depósito de gasolina y 79 por el de gasoil, pero estamos lejos de los 2 euros por litro de los Países Bajos, los europeos que más están sufriendo de momento por coger el coche.
Yolanda Gómez es la subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Los carburantes van a seguir subiendo y, por lo tanto, la inflación. O sea, todo, ¿no?
Pues sí, todo, porque,
vale,
al final porque al final el precio de los carburantes afecta muchísimas cosas, ¿no? No solo, o sea, probablemente los más directos, pues somos eso, los usuarios de los coches, pero claro, también tienes todo el transporte. Si te sube el transporte, pues estás encareciendo las materias primas de producción de muchísimas cosas, con lo cual al final pues es una rueda que acabaremos notando absolutamente en todo, ¿no? O sea, otra cosa es que, bueno, ¿cuánto vaya a durar esto, no? O sea, estabais preguntando, ¿cuándo va a parar? Pues depende de lo largo que sea el conflicto. Y es verdad que cuando empezó, pues parecía que esto iba a ser un paseo militar, como también parecía que iba a ser en el caso de Ucrania, pero mira cómo estamos en Ucrania 4 años después y esto tiene una pinta igual o peor, sí, ¿no?
Los mercados han vuelto a sufrir hoy por la guerra. Las bolsas asiáticas han vivido su peor semana desde la pandemia. Las bolsas europeas han cerrado en rojo, el IBEX ha dejado un 7% esta semana. Hoy Sánchez, desde Huelva, ha reconocido que lo notaremos en nuestros bolsillos.
Es importante que los ciudadanos sean conscientes de que lo que está sucediendo en sus bolsillos o pueda suceder, nada tiene que ver con las decisiones que haya tomado el gobierno de España, sino con una guerra que es ilegal y que va a traer mucha resaca en forma de dolor, de sufrimiento, de inestabilidad.
El Golfo Pérsico y los productores de petróleo son los que son, y el Golfo de Omán, etcétera. Pero la relación con Estados Unidos, ¿qué, Yolanda?
¿Qué? Pues efectivamente, o sea, es verdad, tiene razón el presidente en que esta primera oleada de subidas de precios es culpa del ataque de Donald Trump, un ataque, bueno, como habéis comentado vosotros, o comentáis en casi todos los programas, ¿no? O sea, al final es un ataque ilegal que no ha respetado las reglas, pero eso es una cosa, y otra cosa es que nos pongamos gallitos, ¿no? Que Pedro Sánchez se ponga gallito jugando al final con el dinero y con la situación de todos los españoles, ¿no? Porque, bueno, yo creo que cualquiera que lo escucháramos el otro día, pues podríamos decir, oye, pues qué bien, viva la paz y viva qué bien todo. Pero claro, es que, y probablemente muchos otros gobiernos europeos están pensando lo mismo, pero claro, esto de ir de Quijote y ponerte ahí el primero, enfrentarte a ello, pues puede tener consecuencias. O sea, es cierto que la bravuconada de Trump, de decir, bueno, pues ahora voy a embargar todo el comercio con España, pues no es factible hacerlo así, pero sí que hay mucha preocupación entre las empresas, porque sí hay algunos instrumentos que nos pueden hacer daño, ¿no? Y en eso están, eso es lo que están estudiando en este momento, ¿no?
Precisamente, Funcas ha puesto cifras a las posibles consecuencias para nuestro bolsillo de esta guerra en Oriente Medio. La primera y más importante, la inflación. Esta se situaría en el 3%, o sea, 7 décimas más de la cifra actual, claro, en función de la duración del conflicto. La razón, el estrecho de Hormuz. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, el Centro de Estudios subraya, no obstante, que se trataría de un impacto limitado, así empieza ese informe, pero siempre que la contienda esté acotada a 3 meses y que los daños sobre las infraestructuras energéticas de la región no terminen siendo severos. Según los cálculos de Funcas, ese cierre de Hormuz ya ha provocado un encarecimiento abrupto, así lo llaman, del petróleo, del gas, de los fertilizantes, aunque es verdad que la reacción de los mercados está siendo menos virulenta que la registrada tras la invasión rusa de Ucrania. El impacto se articula, dicen, a través de lo que los economistas llaman elasticidades. ¿Qué significa esto? cuánto sube el índice de precios al consumo, el IPC, pues cada vez que lo hacen el petróleo o el gas. Por ejemplo, un incremento del 10% en el precio del crudo añade una décima a la tasa de la inflación general, porque se traslada este encarecimiento a los combustibles de automoción, lo contaba antes Yolanda. En el caso del gas, lo mismo. Otra décima más por los recibos de gas para uso doméstico, para la factura eléctrica. ¿Qué advierte también este informe de Funcas? Bueno, pues que el encarecimiento de los productos energéticos se traslada también de forma directa e inmediata a la cesta de la compra, que esto es lo que preocupa más a los consumidores, porque esto retraería el avance del consumo privado, que ahora mismo es el principal motor del crecimiento de nuestro país en el corto plazo.
No solo tocará nuestros bolsillos, también afectará a nuestra economía. Dicen desde Funcas que el PIB crecerá dos décimas menos de lo esperado este 2026.
Claro, es que a esto se suma un impacto negativo sobre las exportaciones españolas, porque eso deriva de la afección de la actividad económica en el resto de países y el efecto de los mayores costes de producción sobre las empresas, porque estos serían trasladados a lo largo de la cadena hacia el consumidor final. En cuanto a la inversión, que también es un aspecto importante para este dato que nos da Funcas, anticipa el informe que muchas decisiones podrían paralizarse, posponerse, como resultado de la incertidumbre, y en esa suma de conceptos de aspectos sale esa resta de dos décimas del PIB como previsión. Recalca la Fundación de las Cajas de Ahorros que, eso sí, estamos en una posición más favorable en comparación también en este aspecto con la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque dependemos mucho menos del abastecimiento de gas procedente del Golfo que lo que dependíamos de Ucrania y de Rusia. En el caso de España, por ejemplo, pues tenemos muy diversificados nuestros proveedores, sobre todo del gas. Argelia y Estados Unidos, entre los dos países, nos llega casi el 70% de ese gas. Por supuesto, estos datos están supeditados, tú lo decías antes, Ángel, a lo que, según Funcas, dure el conflicto. Por ahora, el impacto, al menos, es para estos próximos tres meses. Vamos, hasta verano.
Ya tenemos las primeras estimaciones, parecen completamente lógicas. El factor tiempo es fundamental, Yolanda.
Sí, la verdad es que estas primeras estimaciones de dos décimas de PIB, siete décimas de inflación, son para el mejor de los escenarios.
Ojalá.
¿No? Es un escenario de, ya afirmábamos, ¿no? Es un escenario de en tres meses que esté esto solucionado, pero claro, el problema es que puede ir más allá, ¿no? Y decíamos, es verdad que estamos en mejor situación y es cierto que el impacto, o sea, tanto en caídas bursátiles, en subidas de precios del petróleo, del gas, está siendo más limitado que en la invasión rusa de Ucrania, pero es verdad que, bueno, que puede ser preocupante la situación porque, bueno, pues porque vuelve a atacar al bolsillo de los ciudadanos, y porque es cierto que el gobierno ya está diciendo, bueno, podemos poner en marcha todas estas medidas, pero la verdad es que durante el tiempo de las vacas gordas no hemos ahorrado para poder ponerlas en marcha, con lo cual si ahora vuelves a poner en marcha todo esto va a suponer, claro, que les vas a hacer un nuevo agujero en las cuentas públicas.
Más cosas. El PIB de la eurozona creció un 1,4 en 2025, supone una desaceleración respecto al año anterior. Alemania, ojo, y sin guerra, sin guerra en Oriente Medio. Alemania sigue lastrando a Europa, apenas creció dos décimas. España, volvimos a estar a la cabeza en porcentaje de las economías importantes. Pero claro, la guerra, estoy pensando en la energía, va a afectar especialmente a Europa, si me apuras más que a Estados Unidos, ¿no te parece?
Pues sí, porque bueno, Estados Unidos al final, es verdad que con todas las operaciones que está haciendo, pues el petróleo, por ejemplo, lo tiene garantizado, ¿no? Y es cierto que en Europa tenemos una ventaja respecto a decíamos, hace cuatro años, que es el precio del euro, ¿no? El euro está bastante fuerte y como compramos el petróleo en dólares, pues eso es algo que nos va a limitar un poco esas subidas y es positivo, pero es cierto que nos va a hacer más daño a nosotros, sí. Totalmente.
El de los fertilizantes, el turismo, son también sectores afectados, aunque este último puede incluso salir favorecido. Ojo, no es lo mismo turismo que líneas aéreas, Iván.
Claro, exactamente, porque aquí sufren sobre todo las aerolíneas, también el sector de las agencias de viajes, pero claro, esto es algo, podemos incluso decir de perogrullo, porque cuando una zona tan turística como es la afectada por el conflicto se queda prácticamente sin visitantes, otros mercados potentes lo absorben, claro, y en eso España es top mundial. Así que veremos en ese caso, pero hay otros sectores, tú lo decías, Ángel, o productos que se pueden ver beneficiados por esto. Fíjate qué curioso, el pistacho, y es que Irán es el primer mercado mundial de este fruto seco tan codiciado y España el segundo. En 2025 vendimos más de 3.000 toneladas de pistacho por un valor que roza los 30 millones de euros. Unas exportaciones que solo en los últimos cinco años han aumentado más del 130%. Juan Gallego es un proveedor de este fruto seco de Ciudad Real.
El aumento del sector del pistacho viene porque la demanda no para de subir. Es una demanda que se ha convertido en una tendencia en los últimos 15 años, va a más. Tanto por ciento de subida de año tras año va incrementándose en uno o dos puntos. En estos momentos estamos en torno al 12% anual.
Desde el año 16, solo en España, el precio ha subido casi un 9%, como decía Juan, aunque, como nos asegura este productor, no cree que este aumento de demanda se traduzca, al menos por ahora, en un aumento de precio.
No lo creo, porque la oferta cada día va a ser más importante y yo creo que va a haber un equilibrio entre oferta y demanda. Es cierto y verdad que la oferta está subiendo por debajo de la demanda en estos momentos, pero en unos años se equilibrará y seguirá siendo lo que ha sido en los últimos 15 años, un precio estable.
Queda claro que el pistacho ahora mismo es uno de los ingredientes de moda en la dieta mediterránea y también mundial. En España ha crecido casi un 75% y nuestro país está ahora mismo ante una gran oportunidad de expandir sus exportaciones a más mercados.
Pues mira, ojalá. Oye, me salgo del sector primario, Yolanda. Te pregunto por el turismo. Claro, nadie viaja a Oriente Medio y si buscas calorcito y sol, ¿nos puede venir bien?
Pues hombre, nos puede venir bien, lo que pasa es que depende del tipo de turismo que venga, ¿no? Y también en este programa lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Yo creo que España está en un momento en el que nuestro objetivo no es y no tiene que ser que vengan más turistas, es que estamos ya rozando los 100 millones que al final te pueden crear problemas de convivencia, digamos, con la población, ¿no? Entonces lo importante es que los turistas que vengan sean turistas de calidad, sean turistas que nos dejen mucho dinero, sean turistas que no vengan todos a la vez, o sea, que se distribuyan a lo largo del año. Entonces, bueno, que podemos salir beneficiados en que vengan más, sí, pero yo creo que hay que tener cuidado con este tema también.
Importante también saber qué va a hacer el Banco Central Europeo con los tipos de interés. Hoy el gobernador José Luis Escrivá ha asegurado que ve muy improbable que el BCE acometa una subida de tipos por el tema de la guerra. Eso encarecería las hipotecas otra vez. ¿Cómo lo ves, Yolanda?
Hombre, lo que no va a hacer es bajar los tipos de interés, que hasta ahora, yo creo que la semana pasada, hace un par de semanas lo hablábamos y decíamos, bueno, lo normal es que que permanezcan estables los tipos, pero incluso podrían bajar a mitad de año. Hombre, si la inflación sigue subiendo, pues probablemente el BCE tenga que actuar, y lo vimos en la guerra de Ucrania, que efectivamente tuvo que subir los tipos. Dices, bueno, de momento aguantarán, o sea, si las subidas son poco a poco y no se supera mucho ese 3%, pues bueno, pero el objetivo sigue siendo el 2%, con lo cual, desde luego, lo que ha pasado es que se paralizan las bajadas y veremos a ver hasta dónde, dependiendo de hasta dónde llega la inflación.
Más cosas. El problema del absentismo afecta a unos sectores más que a otros. Claro, la industria manufacturera ha mostrado su especial preocupación. Asegura la patronal que ya supone un coste de más de 3.000 millones de euros para el sector. Y no solo eso, avisan de que está restando competitividad frente a otros países. Hemos hablado en nuestro tema del día del edadismo, pero del absentismo es una catástrofe.
No. O sea, yo creo que es uno de los principales problemas que tiene el mercado laboral.
Pero nadie se atreve a decirlo.
En este momento. No, yo creo que está clarísimo. Lo que pasa es que tampoco se atreven a tomar medidas para frenarlo. O sea, es verdad que al final pueden pagar justos por pecadores, pero hombre, no es normal que se haya disparado el número de enfermos en España del modo que lo ha hecho en los últimos, vamos, desde la pandemia a esta parte. Es que es una barbaridad. O sea, algo está pasando y esto hay que tomar medidas y hay que controlarlo.
Leo en ABC que Competencia investiga a varias compañías aseguradoras por posibles prácticas anticompetitivas. La CNMC no desvela el nombre de las empresas y las posibles irregularidades. Aseguran que solo darán a conocer la identidad si el proceso acaba en sanción. ¿Qué ha podido pasar?
Pues hombre, imagino que hayan pactado precios, ¿no? Y hayan lanzado o sea, determinados productos a precios similares. Pero es verdad que de momento no sabemos mucho más, porque claro, les preguntas a ellas, lógicamente las que son no te lo van a decir, aunque las llames, ¿no? Y las otras solo te dicen, mira, te cuento una anécdota que nosotros normalmente en ABC siempre relacionas algunas noticias, ¿no? Vamos, en ABC y en todos los periódicos, ¿no? Cuando escribes de un tema de seguros, pues lógicamente relacionas con alguna noticia de aseguradoras, y esta tarde nos han llamado, oye, que habéis puesto ahí una relacionada que aparecían determinados nombres de tal, y si parece que somos nosotros, quitad esto de ahí. O sea, que no, o sea, ninguna te lo va a decir, y hasta que no haya sanción, si realmente al final hay, nos lo van a comunicar.
Bueno, pues estaremos atentos. Y una cosa más, los movimientos que se están sucediendo en Naturgy han dimitido los tres consejeros de BlackRock después de que el gigante norteamericano haya puesto a la venta la parte que tenía en la energética. Este movimiento ha desencadenado, claro, un cambio en la junta, en el accionariado. ¿Qué importancia tiene en una gran empresa como Naturgy?
Bueno, pues, hombre, por una parte lo que hemos visto después de la salida de BlackRock es que Criteria, que es el mayor accionista, ha aumentado su participación otro 2,5% y se queda ya en ese límite para no tener que lanzar una OPA, pero está cerca del 30%. Lo lógico es que en el reparto de estos consejeros que deja BlackRock, que alguno sea para Criteria, lo que nos dicen es que, bueno, pues que habrá un acuerdo entre los otros dos accionistas que tienen menos, pero que también son importantes, que son otros dos fondos, ¿no? Que es CVC y IFM, y que lo que parece que no va a pasar es que se busque un nuevo socio, ¿no? Que parece que se van a repartir el poder entre los que ya están. Pero bueno, veremos a ver qué pasa en el próximo consejo.
Veremos qué pasa y lo leeremos y lo comentaremos.
Y lo contaremos.
Claro que sí. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes. Gracias.
Gracias a vosotros. Buen fin de semana.
Adiós.
Adiós.
Como cada viernes, hablamos los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia perpetras hoy?
Las empresas zombies, como él, como Michael Jackson.
Empresas zombies son, se dice, las empresas jurídicamente vivas, pero que no trabajan, que no tienen actividad. De ello hablamos mucho hablamos en la pandemia y hablamos con Zapatero también.
Y seguimos hablando. Técnicamente sí, son empresas aparentemente operativas, algunas con empleados, pero que no generan beneficio. Algunas no tienen actividad, pero están ahí. Incluso cotizan en grandes bolsas internacionales.
Oye, si no tienen actividad, ¿por qué siguen? ¿Por qué permanecen?
Porque el dinero es muy barato. Si llega la crisis de 2008 y los bancos centrales bajan tanto el tipo de interés que el dinero es gratis, ¿por qué vas a cerrar? Si viene después el confinamiento y te dan dinero sin interés, es decir, gratis, ¿por qué vas a cerrar? Tú sigues endeudándote y consumiendo deuda para refinanciar tu deuda.
No, pero eso al final es una sangría, ¿no? No vas a ningún lado como empresa.
Efectivamente, la prueba es Japón. ¿Tú recuerdas aquella década perdida en Japón, 1990? Estalló la burbuja financiera. El país políticamente no se podía permitir una oleada de bancarrotas y entonces los bancos rescataron a las empresas y ahí siguieron en pie comiéndose recursos y retrasando y haciendo más dolorosa la salida de la recesión, además de llevarse unos cuantos bancos por delante.
Oye, ¿se puede hacer un cálculo? ¿Hay un número de cuántas empresas zombies hay en la economía?
Pues acaba de actualizarlo el Banco Internacional de Pagos. A ver cómo te quedas con la cifra. Calcula que el 15% de las empresas cotizadas, que pasan supervisión de organismos reguladores, que pasan por los ojos de los analistas, pues el 15% de las cotizadas son zombies, de media, porque dice el Banco Internacional de Pagos que en Corea del Sur son casi la mitad de las empresas que cotizan.
Caramba. Oye, ¿qué criterio se usa para llegar a esa conclusión, a ese cálculo?
Pues establece unos parámetros. Empresa que lleva cotizando al menos 10 años y que está atrapada en un ciclo de endeudamiento. Eso significa que lleva 3 años sin poder siquiera hacer frente a los intereses de la deuda con los recursos propios que genera. Es decir, que tiene que endeudarse para pagar los intereses, no para pagar el principal. Eso es, según el BPI, una empresa zombie. Forbes también le sigue la pista, no a las cotizadas, también a las startups. Has atraído inversión para montar un proyecto. El proyecto no funciona, o no funciona lo suficiente para generar la riqueza que necesitas para pagar esa inversión o esa deuda que tienes. pues existen, son las startups zombies.
Oye, esto, cuando rascas un poco, esto es un problemón, esto es mega requete fraude.
Y además gordo y que sigue creciendo. Claro, consumen recursos que podrían generar más riqueza en otro lugar, consumen mano de obra, ocupan cuota de mercado y distorsionan la competencia, elevan el riesgo de impago de otras empresas a las que a lo mejor no devuelven los préstamos, consumen recursos de forma ineficiente, recursos que bien podrían ser empleados en otros fines, distorsionan. Desde luego son una alarma clara de que algo no funciona bien, porque una economía de mercado sana,
claro,
purga la ineficiencia siempre.
Hemos hablado de Japón, hemos hablado de Corea. ¿Y en España? ¿Sabemos cuántas empresas zombies hay?
Sabemos que se están cayendo algunas empresas zombies de la pandemia, porque en 2024 las quiebras subieron un 20% y a falta del último trimestre del 25 de los datos, el año pasado iban creciendo las quiebras por encima del 40%. En número gordo, unas 50.000.
Oye, ¿qué tipo, no sé si por sectores, pero qué tipo de empresas son?
La gran mayoría de empresas zombies en España son empresas de la construcción, dedicadas al comercio. Pero te voy a poner un ejemplo que todos vamos a entender. La célebre Plus Ultra, en el momento del rescate. Una empresa sin patrimonio, con un solo avión en propiedad, con actividad ínfima, con deudas a las que no puede hacer frente, que pagó y que se mantiene pie gracias a un préstamo del gobierno español, un préstamo a 7 años que tendrá que devolver dentro de 2. Hasta esa fecha, si los jueces no dicen lo contrario, sobrevivirá. Pero como empresa zombie, metemos un caso muy gráfico.
Oye, las quiebras, las moratorias de las quiebras también contribuyen.
Curiosamente, esas moratorias se acaban de prolongar 2 años en España. Las moratorias de la pandemia van a permanecer mientras Pedro Sánchez esté en la Moncloa. A lo mejor es casualidad. O no. El objetivo de la ley concursal es evitar que las empresas quiebren, pero una cosa es favorecer una reestructuración para sanearlas que les permita mantener actividad y empleo, y otra bien distinta, que es lo que están haciendo esas moratorias de quiebra, mantener a los zombies en pie.
¿Por qué? ¿Por qué un político lo hace?
Pues sostener las cifras de empleo, por ejemplo, porque esas empresas tienen empleados. En base a tipos de interés artificialmente bajos, préstamos, subvenciones, que al final nos salen más caras que si diéramos un subsidio al trabajador para formarse o para buscar otro trabajo. Otra cuestión es el riesgo moral. El riesgo moral de mantener empresas zombies, desde luego, tampoco se puede despreciar.
Empresas zombies. ¿Cuánto aprendemos contigo? Gracias, Amboal.
Gracias.
Cuídate, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El Atleti va a luchar por un título el día 18 de abril y no todos los equipos pueden decir lo mismo.
Correcto.
¿No?
Le pedís al Barça 70 veces más que al resto de equipos.
Sí. O sea, a mí me parece un bochorno el partido del Atlético de Madrid. Un bochorno.
Lo ha tenido arriba el Atleti, pero también creo recordar que esto se juega 180 minutos.
Ni un barcelonista que hoy se vaya cabreado. ¿Se puede ir
de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Le he cogido a mi padre para el Día del Padre el cupón extra Día del Padre de la 11 de 17 millones. ¿Te gustan?
Sí, a ver, a mí 17 millones es algo que siempre me ha gustado, pero claro, ¿a qué le tiene que gustar eso a tu padre? Pero yo creo que sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra Día del Padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
De momento la reacción enloquecida de los ayatolás disparando misiles a todos los países árabes del otro lado del Golfo solo ha conseguido fortalecer la alianza entre esos países, Israel y Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 10, las 9 en Canarias.